en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos, junto con destacados entrevistados y panelistas, debate los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Centeno, tu lago en la Patagonia, invierte con los expertos. Fundocenteno.cl.
Muy bienvenidos, lunes 9 de febrero. Soy Álvaro Iriarte y junto a María José Olea los estamos acompañando en esta temporada veraniega de Llegó la Hora. María José, muy buen lunes.
Muchas gracias, Álvaro, aquí con calor en este día infernal.
Sí, todavía, y eso que ya son las 7:06 de la tarde, 7:05, 7:08, dependiendo la la calibración de su reloj, y 30 grados en la región metropolitana, por lo menos en el Gran Santiago. Oye, un día de muchas noticias, muchas novedades. Síganos por la 92.1 en Gran Santiago y por todos nuestros diales a lo largo del país, por supuesto también en Agricultura TV.
Así es, y recuerden que pueden enviarnos sus audios al WhatsApp más 569-5304-3903 para responder la pregunta del día.
Sí, que ya está subida, ya está en X. Puedes seguir esta conversación, por supuesto, en Llegó la Hora 921 y Llegó la Hora 921 en Instagram, y además en el canal de YouTube del programa, que es Llegó la Hora 921, pero con una salvedad. ¿Cuál es, Cota?
La L mayúscula.
La L mayúscula. Y no podemos partir este programa sin felicitar al creador y conductor,
al ideólogo
detrás de este espacio de conversación, nuestro querido José Francisco Lagos, que ha sido nominado por el presidente electo José Antonio Kast para asumir como el futuro subsecretario de
la Secretaría General de Gobierno.
Así que la verdad es que para todos los que colaboramos en el programa, tras bambalina o cuando nos toca estar aquí adelante, les mandamos nuestras más sinceras felicitaciones a José Francisco Lago, y que se forma, yo creo que aquí salta el Dream Team, de, claro. Desde Llegó la Hora a...
Llegó la Hora directo a La Moneda.
Claro, así que el programa...
Junto a Mara Cedini.
Claro, junto a Mara Cedini, que es la ministra de Secretaría General de Gobierno. Ambos van a estar a cargo, de alguna manera, de las comunicaciones del futuro gobierno de la República de Chile. ¿Qué tal?
Todo bien.
Todo bien, pues interesantísimo, bien. ¿No? Buenas noticias, y efectivamente el sábado 7 de febrero, el presidente electo José Antonio Kast, después de regresar de una exitosa gira por Europa, procedió a dar a conocer los nombres de quienes conformarán sus equipos de subsecretarios y también delegados presidenciales a lo largo de las regiones de Chile. ¿Correcto?
Sí. Confirmo, positivo.
La María José me está mirando porque me salté mi sección favorita, que es la sección de un día como hoy. Pero no, la vamos a hacer ahora. Ah, un día como hoy, no hemos presentado a nadie, así que un día como hoy, 9 de febrero de 1552, queridos auditores, centurias antes de que se inventara la posibilidad de la radio, Pedro de Valdivia fundó Santa María la Blanca de Valdivia. Hoy día, nuestra querida comuna de Valdivia, en la región de Los Ríos. En el sector conocido como Guadalauquén, por los huilliches que habitaban la zona. En 1943 termina la batalla de Guadalcanal en la Segunda Guerra Mundial, una batalla que se libró en el escenario del Pacífico, el Frente del Pacífico, y fue la primera campaña, la campaña de Guadalcanal fue la primera gran ofensiva que lanzaron los aliados en contra de las fuerzas del Imperio de Japón. Comenzó el 7 de agosto de 1942 y concluyó el 9 de febrero de 1943.
Mira, Álvaro, eres como una enciclopedia con patas. ¿Quién lo diría? Oye, y un 9 de febrero de 2009, Facebook lanzó su botón Me Gusta.
El botón popular, que hoy día está en todas las aplicaciones.
Exactamente, ese mismo botón, así que podría ser una buena forma de conmemorar este día, hacer uso de este botón y y dejar su like en el programa en YouTube.
Eso, a suscribirse al canal de YouTube, activar la campanilla y estar atento a todas las notificaciones de los videos que estamos subiendo especialmente para ustedes.
Y hoy, un 9 de febrero también, Álvaro, se celebra el Día Mundial de la Pizza.
Oye, fantástico, me encanta la pizza. ¿Cuál es tu favorita?
No la pizza con piña. De hecho, abro debate. ¿Con o sin piña?
Esa debería haber sido la pregunta del día, Martín. La pizza, ¿puede tener piña? ¿Sí o no?
No, no.
¿Le vamos a, y si le preguntamos a nuestra primera invitada...
Yo creo que es un pecado capital, pero bueno.
Ah, está bien. Ya se encuentra conectado con nosotros una amiga de la radio y de estos programas desde la hermosa ciudad balneario de Caldera, en la región de Atacama. Nos acompaña Sofía Zit, diputada del Partido Republicano, pero también ha estado en varios medios de prensa porque ha sido confirmada como la futura delegada presidencial para la región de Atacama. Sofía, felicitaciones y muy bienvenida, llegó la hora.
Hola, ¿cómo están? Bueno, saludarte a ti, Álvaro. Un besito grande, un abrazo. A María José.
Sí,
no,
María José.
No, ¿verdad?
Sí.
María José,
es que no,
muy bien.
No te ha tocado con ella.
A ti, creo que no.
No, todavía no.
No hemos coincidido en los programas.
Sí.
Agradecerle el espacio. Bueno, aquí desde Caldera igual hace calor, ¿eh? Yo estuve el sábado en Santiago, mucho calor en Santiago. Y aquí en la región, bueno, Copiapó va a llenar mucho calor, pero en la costa es más templado, pero la verdad que... no se ha perdonado mucho aquí el calorcito en la playa, pero muy contenta.
No da
tres. Oye, a mí sí me gusta la pizza con piña.
Ah, ¿en serio?
Bien, tenemos una. A mí también tengo que decir.
Oh, soy minoría aquí.
Ah, 3-1 vamos,
terrible.
Cota, ¿eh? 3-1.
Bueno, para gustos colores, dicen. Oye, finalmente, este sábado, el presidente electo José Antonio Kast presentó a 39 de los 40 subsecretarios que integrarán su gobierno. Queda todavía pendiente la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, perteneciente al Ministerio de Defensa, y también presentó a los 16 delegados presidenciales, entre ellos la diputada que nos acompaña hoy. Diputada, le quería preguntar cómo recibió este anuncio y cuáles son sus expectativas para este nuevo desafío.
Mira, bueno, la verdad que lo recibo con mucha responsabilidad. Agradecer, por supuesto, al presidente electo por darme esta gran oportunidad de poder seguir trabajando por la región de Atacama, y qué mejor que siendo la máxima autoridad regional y representándolo a él en la región de Atacama. Eso es muy relevante. Bueno, el anuncio para mí no fue tan sorpresivo. Yo igual había conversado con el presidente electo harto tiempo antes, pero esperé hasta el día sábado, como correspondía, para poder,
con
poder contarlo. Bueno, la familia muy contenta, mi papá también, así que bien. Oye, les pido un favor, ¿podrían subir un poquito más el volumen de ustedes? Porque los escucho bajito.
Ahí se me escuchan
en el interno. Producción está trabajando para usted, diputada / futura delegada presidencial.
Lo sé.
Oye, Sofía.
Gracias.
Te estamos escuchando en esto y efectivamente tú llevas ya un tiempo representando a Atacama. En este programa y en otros espacios de la radio has tenido oportunidad de hacer algunos puntos muy relevantes, pero yo sé que tienes que tomarte unos días de descanso y luego tendrás que empezar rápidamente a preparar todo lo que significa. Pero en tu cabeza en estos momentos, ahora, desde Caldera, ¿cuáles crees tú que son las dos o tres prioridades o dos o tres desafíos, como te decía María José, de la región de Atacama? O sea, hoy día, estamos a 9 de febrero, un mes más vas a estar como representante del presidente en Atacama. ¿Dónde crees tú que va a estar el foco que vas a desplegar?
Mira, primero decir que este es un gobierno de unidad, eso lo dejó súper claro el presidente. También vamos a tener mucho trabajo en terreno, cerca de la gente, porque lo que tenemos que buscar nosotros son soluciones para ellos. Y bueno, la región de Atacama, la prioridad, que es la misma que tiene todo el país, es el tema de seguridad ciudadana.
¿Ya?
Nosotros tenemos bastante complicación en ese tema. Por supuesto, la generación de empleo, porque si bien somos una región que los números dicen que somos de las regiones que más crecen del país, somos la que tiene la mayor tasa de desempleo, la mayor tasa de informalidad y también, en el caso de las mujeres, la mayor tasa de desempleo dentro de las más altas del país. Y por supuesto, nosotros tenemos una deuda muy pendiente con la educación pública.
Y ahí, ¿qué nos podrías comentar, Sofía, respecto a los SLEPs? En específico, el SLEP de Atacama. ¿Cuál es la crisis a enfrentar?
Mira, la verdad que yo he sido muy crítica de esta política pública, de esta modificación que se hizo la ley en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Nosotros tenemos el problema, obviamente, la calidad de la educación, pero también la infraestructura. Por mucho tiempo no se invirtió en los colegios. Hoy día en la región de Atacama tenemos dos colegios que están cerrados y que esos niños están teniendo clases en otras dependencias y están compartiendo con otro colegio su infraestructura. Entonces ya ahí perdemos la jornada completa, se comparte todo, me imagino que hay muchas complicaciones inclusive para hacer el aseo, ordenar las salas, entran niños, salen niños, y obviamente eso también afecta la calidad de la educación de los niños.
Sofía, y en ese orden de ideas, tú lo has comentado durante la crisis, la más importante que fueron estos 90 días de paralización del SLEP, o de los colegios más bien, y todo lo que significó en la región, pero... da la impresión que los privados, sobre todo la minería y otras empresas, están dispuestas a colaborar, están dispuestas a ayudar. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se logra canalizar? Porque eso no se da en todas las regiones, que tú tengas empresas mineras dispuestas a invertir en infraestructura.
Mira, la verdad que la empresa privada, la empresa minera, siempre ha tenido muy buena disposición, pero no es tan fácil llegar y entregar recursos a los SLEP. Yo creo que ahí, dentro de las modificaciones de la ley que se tienen que hacer, yo creo que tenemos que generar una instancia donde sea más fácil, entre paréntesis, hacer donaciones. En su minuto, cuando quisieron hacer los aportes, no era tan simple, no era tan rápido, y lo que necesitábamos era buscar la rapidez, que tampoco la daba el sector público. Ellos tuvieron toda la intención de hacerlo, pero no fue factible. Yo creo que ahí hay que hacer modificaciones. No sé si tú sabes, se hizo una modificación, si no mal no recuerdo, en la región de Tarapacá. Creo que hay dos colegios que la minera Collahuasi los apadrina, no sé cómo decir la palabra.
La realidad, figura, claro.
Los financia bastante, y con la entrada del SLEP ellos quedan fuera. No podían seguir aportando esos colegios.
Claro, porque
algo se hizo para que se pudiera hacer.
Y eso es lo que tú planteas que hay que explorar para la región de Atacama.
Y en genérico, yo creo que en todas las regiones del país, porque si bien nosotros tenemos la industria que, bueno, somos un país minero, somos una región minera, pero en las distintas regiones del país siempre hay una actividad económica que se desarrolla más y que también puede, a través de la responsabilidad social empresarial, hacer estos aportes, estas alianzas público-privadas. Uh-huh. Tú sabes que el Estado, al final del día, siempre tiene pocos recursos, y si podemos hacer estas alianzas público-privadas, podemos generar más ingresos para cubrir necesidades de la ciudadanía.
Sofía, también recordar que Atacama es una de las regiones más críticas en cuanto a educación. De hecho, estaba revisando que es la región con peores resultados en la PAES. Obtuvo los puntajes más bajos por 4 años ya seguidos, y 4.800 escolares perdieron la matrícula del SLEP de Atacama desde 2022. Inicialmente eran 32.000 alumnos, ahora son 27.000. Entonces, quería preguntarte, ¿qué margen de acción tendrían ustedes desde la... delegación presidencial para poder enfrentar este problema? ¿Qué es lo que está dentro de sus manos y qué es lo que no?
Mira, la verdad que son muy pocas las posibilidades que uno tiene desde la delegación presidencial. Aquí hay que hacer modificaciones profundas a la ley. Y además de los SLEP está la tómbola. Tú preguntas por qué bajaron tanto los alumnos en la región de Atacama. Uno de los motivos es que los papás tomaron la decisión de no enviarlos a los colegios, porque los niños no quedaron en los colegios donde ellos habían postulado, y con la tómbola también se han generado colegios que han tenido muchos episodios de agresiones. Entonces el papá te dice, mire, diputada, yo no voy a enviar a mi hijo a ese colegio, y terminan con dando exámenes libres. Y hoy día la región de Atacama, yo creo que es una de las regiones que tiene más exámenes libres de alumnos, de la educación pública.
Claro, pero fue una situación forzada, no era como voluntad de los padres, fue ante un problema estructural.
Por supuesto. Claro, entonces tenemos que mejorar el tema de la tómbola, y el presidente se ha comprometido con eso, y la verdad que es un tema que ha afectado mucho a la región de Atacama. Nosotros fuimos la primera región piloto donde partimos con los SLEP. Yo creo que la única región que tiene las tres provincias ya, las 9 comunas entregadas al ministerio. Y en el caso de la tómbola, es una región bastante singular, no hay muchos colegios públicos que sean de excelencia, y eso también lleva a que queden muchos niños fuera. Y son estos niños que los papás han tomado la decisión de que al final no vayan al colegio, que den exámenes libres, y volvemos a estos malos resultados en la PAES, malos resultados en el CIMSE, mucha deserción escolar, mucho examen libre, y bueno, ha sido un problema que hemos tenido en la región, pero por todo lo que yo he estado averiguando y lo que he estado conversando con las autoridades regionales hoy día, y viendo también con las autoridades de educación, estas son modificaciones legales que se tienen que hacer.
Diputado, estamos conversando con la diputada Sofía Cid, diputada del Partido Republicano, representante de la región de Atacama, y quien también ha sido anunciada para asumir como delegada presidencial del presidente José Antonio Kast. Diputada, hay un tema que probablemente a nuestros auditores en regiones es un tema que les hace mucho más sentido que a los auditores en el Gran Santiago, y tiene que ver con la figura del delegado presidencial, el gobernador regional. ¿Qué hace cada uno? ¿Cómo interactúan? Porque claro, acá en la región metropolitana la verdad es que las autoridades de nivel regional no es que no existan, existen. Existe un delegado, existe un gobernador, existen los CORE, existen los secretarios regionales ministeriales, pero están los ministerios y subsecretaría acá mismo. Es muy distinto a la situación en regiones. ¿Cómo se está preparando usted para la relación con el gobernador regional de Atacama, no desde una perspectiva personal, sino que más bien en los temas de institucionales, competencias, funciones, atribuciones? ¿Cómo está haciendo esa preparación? Porque la gente en regiones todavía no entiende la diferencia.
Bueno, hoy día mi papá me preguntaba, porque está muy contento que el presidente Kast tomó la decisión de nombrarme como delegada presidencial, y me preguntaba qué hacía un delegado presidencial, y mucha gente lo hace.
Y claro.
Es una realidad, todo el mundo lo hace, pero mira, en definitiva, en algún momento lo que eran los intendentes se separaron, uh-huh. Y todo lo que es FNDR, administración de recursos y ciertos temas pasaron a quedar en los gobernadores regionales, que son personas electas, uh-huh. Y todo lo que tiene que ver con SENAPRED, digámoslo así, emergencias, pasa a quedar en el Ministerio del Interior, porque además se creó el Ministerio de Seguridad, porque en algún momento los delegados también se hacían cargo del tema de seguridad.
Ah, claro.
Pero hoy día hay un Ministerio de Seguridad con un Seremi de Seguridad. Y bueno, y la parte más importante, por supuesto, es que uno representa al presidente de la región, es la cara visible del presidente de la República en cada una de las regiones. Eso lo destacó el presidente electo José Antonio Kast el día sábado, uh-huh. Y también la coordinación con los servicios públicos, los Seremi, las direcciones, de que todo funcione en las regiones, hacer esa bajada que hacen los ministros a través de los Seremi, poder coordinarla conmigo, y por supuesto también hay muchas coordinaciones con los gobernadores regionales, porque si bien ellos distribuyen el FNDR, ellos también hacen convenios de programación con ministerios y con servicios. Y en esa ejecución de recursos, por supuesto que yo también tengo que estar muy preocupada que se cumpla en esa ejecución de los recursos desde nivel central, que bajan de forma sectorial a través de los ministerios, de distintos servicios.
Perfecto. Sofía, una de las particularidades del gabinete de José Antonio Kast ha sido su preferencia por candidatos independientes y de un perfil, podríamos decir, más técnico. De hecho, de los ministros, 15 son independientes, es decir, el 62%. En los subsecretarios, 32 son independientes. Pero en cambio, las delegaciones se optó por un perfil más político. 11 son militantes. Queríamos preguntarte, ¿a qué crees que se debe esto y cómo se explica este diseño político, por así decirlo?
Mira, la verdad que yo creo que el presidente con su equipo cercano, todos los que están en su entorno, han tenido las figuras de cómo ir eligiendo a las personas en cada cargo, y uno entiende que lo que están buscando ellos es que podamos aportar desde el lugar donde estemos y que seamos un gobierno de unidad, y también que sepamos trabajar en equipo, que esto sea realmente un equipo, que no sea algo así como tú eres de un partido, yo soy del otro partido, yo soy independiente, yo soy de acá, yo soy de allá, sino que trabajemos todos en equipo por un bien superior que es Chile. Y ese es el foco que le estamos dando, y como te decía yo, mucho terreno, estar con la gente, solucionar los problemas a la gente, los problemas reales que tienen ellos, y esas como las funciones que vamos a tener todos desde las distintas instancias del gobierno. Las elecciones las ha hecho el presidente personalmente con su equipo, y por supuesto confiando 100% en el trabajo que están realizando.
Sofía, y algunos datos interesantes, conversando de las delegaciones presidenciales, fíjate que claro, como es verano, la prensa hace su pega de informar, pero después probablemente venga. Pero hay una cosa que llamó mucho la atención: de las 16 regiones, casi la mitad son mujeres. Y es algo que...
Sí, siete.
Siete, casi, o sea, es bien interesante. Sí. Y lo segundo que te quería comentar, Sofía, en parte importante del norte, si consideramos las primeras cinco regiones, Arica, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo, se da una particularidad. Tres de las cinco delegaciones están en manos de mujeres en el norte, que sí. Supuestamente tiene un perfil mucho más culturalmente machista, minero. Sí, sí. Pero en segundo, que todos los delegados presidenciales del norte tienen un carácter eminentemente político, o a lo menos son militantes, participan como militantes de base o como autoridades. ¿Puede haber aquí un diseño, una apuesta interesante del presidente electo de dar vuelta el tablero de juego y plantearle a la izquierda, en particular a la tradicional, oye, yo no voy a descuidar, como se ha hecho en otras administraciones, el norte del país?
Mira, puede ser. Yo creo que el presidente electo se ha preocupado de cada nombramiento y de cubrir todo el territorio y poder realmente desarrollar el trabajo. Uh-huh. El día sábado él nos decía que en el fondo nos querían terreno, que él quería que trabajáramos cerca de la gente. Y también nos decía, bueno, acá hay gente independiente, gente de partido, gente militante, pero saliendo de acá somos todos políticos. Creo que el presidente Kast tiene esa fibra política que se necesita en un presidente de la República. Yo creo que eso es súper importante porque él sabe cómo es el mundo político. Porque esto al final del día es política. Obviamente con las líneas, con los trabajos, con los objetivos que queremos lograr, siempre con el bien superior por Chile, pero sin dejar de lado esta sensibilidad política, este gobierno de unidad amplio, con gente de casi todos los sectores, y la idea es sumar y no restar. Yo eso es lo que veo, por lo menos desde ahora. Tú sabes, Álvaro y María José, yo voy a ser diputada hasta el día 10 de marzo y estaría asumiendo el cargo de delegada el día 11 de marzo. No voy a alcanzar así... Voy a dormir, me voy a despertar delegada.
Pero fantástico.
Voy a acostar como diputada y me voy a levantar como delegada.
Pero con el compromiso con Atacama intacto.
Sí, mira, yo creo que le agradezco muchísimo al presidente Kast que me haya dado esta oportunidad, porque yo vivo en Atacama. Uh-huh. Entonces, mis opciones no estaban en irme a un ministerio o irme a una embajada, como también se especuló mucho. Yo siempre quise quedarme en la región y la verdad que estoy muy contenta. Tengo todas las ganas, la fuerza, el punch. Ahí vamos a estar trabajando full. Incorporar a toda la gente que se quiera sumar. Bienvenidos todos. Todo el que quieran trabajar, bienvenidos. Y también, como nos decía el presidente, que hagamos una labor estando contentos, felices, con ganas de lo que estamos haciendo.
Ahí estamos justo, parece, con un pequeño problema de conexión, pero de todas maneras vamos a despedir a la diputada Sofía Cid, diputada del Partido Republicano por la región de Atacama. Interesante lo que nos plantea como desafíos, educación y seguridad. ¿Eh?
Dos ejes bastante importantes para el acontecer nacional. Nosotros nos vamos, por mientras, a la pausa.
Pausa, no se despegue, ya volvemos, y sobre todo a los amigos de la 101.3 en Atacama, sigan escuchándonos porque ya volvemos con otros invitados.
Atenderlo.
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibes 150 pesos de devolución por litro con un tope de 10 mil pesos. En estaciones Aramco todos los lunes de enero y febrero. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
En Salfa, sabemos que todos los días alguien en Chile se levanta para enfrentar un nuevo desafío. Mover tierra, trasladar carga, trabajar el campo o elegir el vehículo que lo acompañará en su próximo proyecto. Por eso en Salfa contamos con la mejor oferta de maquinaria, camiones, autos y tractores. Además de un respaldo de posventa, preparado para acompañarte en nuestras sucursales de todo Chile. Conoce más en salfa.cl. Donde hay desafíos, está Salfa.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora venden tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco. Renovables para una vida mejor.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora y saludamos a quienes hacen posible este programa. En el día a día y en los negocios siempre aparecen nuevos desafíos. Por eso, cuando hay desafíos, está Salfa. Conoce más en salfa.cl.
Es el momento de invertir en la Patagonia, en tu bosque, tu tierra, tu lago. Ven con los expertos, ya hicimos la búsqueda. Continúa la senda de los colonos. www.fundocenteno.cl.
¿Sabías que con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio todos los lunes tu bencina rinde más? Así es, obtén 150 pesos de devolución por litro de combustible solo pagando a través de la app Aramco. ¿Y tú aún no lo tienes? Solicita hoy tu cuenta corriente plus en consorcio.cl.
Empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores. Aire Security.
Y partimos este segundo bloque, Álvaro, con una invitada muy especial. Nos acompaña hoy Verónica Negme Echeverría, abogado, magíster en ciencia política y comunicación de la Universidad de Minnesota y especialista en Asia-Pacífico y exdirectora del Instituto de Estudios del Pacífico de la Universidad Gabriela Mistral. Verónica, muy bienvenida a Llegó la Hora.
Muy bienvenida, Verónica.
Gracias, muchas gracias por esta invitación.
No, feliz de poder conversar contigo porque, como diría parte de nuestro público en redes sociales, todo pasando o está basada la señora Sanae Takaichi. Y esto ocurrió dado las elecciones anticipadas a las que convocó la primer ministra japonesa, y el resultado ha generado los titulares de todo el mundo. Y nosotros creíamos en Llegó la Hora que, estando en la cuenca del Asia-Pacífico, es importante un poco retomar el entendimiento de Japón y tratar de entender un poco la situación. Porque, a ver, el titular, María José, ¿cuál es? De los 465 escaños, la primer ministro con su partido, el Partido Liberal Democrático, ¿con cuántos se quedó?
316, o sea, arrasó.
O sea, tiene mayoría propia y además tiene los dos tercios para insistir en el caso de diferencias con el Senado. ¿Dónde encontramos las explicaciones de este Victoria.
Bueno, ella es un fenómeno, ya, como habrán leído ustedes. Sí. O sea, en el fondo es una mujer atípica japonesa, porque en Japón la mujer no tiene un rol importante en la política ni en los negocios, algo, pero no tanto. Y como ustedes saben, hay un tema demográfico ahí en que las mujeres ahora no tienen hijos, uh-huh, porque hay una presión tradicionalista, de tradición, de que la mujer debiera estar en su casa, debiera tener hijos, y las que han estudiado y tienen profesiones, les es muy difícil compatibilizar eso, porque el tema de las abuelas que hay aquí para que te cuiden los hijos, o las nanas, eso no existe. Ya. Entonces es un dilema. Ahora te digo, yo he meditado mucho este fenómeno de la Sanae. Bueno, ella fue presentadora de televisión, baterista.
Ah, mira, Cota, podrías llegar a ser primer ministro, mira, de Chile.
Claro. Eso era tremendamente popular.
Ay, ¿de qué profesión?
Ella, mira, ahí me pillaste, pero entiendo que ella era artista, o sea...
Se dedicó a las comunicaciones.
Sí,
claro,
se dedicó a las comunicaciones, pero creo que no era periodista.
No, no es periodista. Yeah. Y además se casó con un colega de la Cámara de Representantes, Yamamoto, un señor Yamamoto, y ella no tuvo hijos. Él tenía 3 hijos y ella los adoptó. Entonces también eso es curioso, son 3 hijos que adoptó, pero no son de ella.
Es administradora, entonces, de empresas de la Universidad de Kobe.
Ah, bien.
¿Ves? No era del mundo de las comunicaciones.
No, pero era, se dedicó a eso.
Claro.
Y arrasó con un programa en que grabaron con el primer ministro de Corea un concierto de batería y eso. Y llega mucho a la gente joven con todo esto. Sí. Y eso es un fenómeno, porque eso, despertar a la gente joven a la política en un país como Japón es bien difícil.
¿Y qué características suyas la hacen tan particular, tan atractiva, más allá de lo vivencial, por así decirlo, en términos políticos? ¿Por
qué destaca? Yo quiero desmistificar un poco estas palabras que se usan tanto ahora, uh-huh, que es ultranacionalista, estos términos occidentales que en el fondo no se aplican a las culturas orientales.
Ya.
Porque yo he pensado mucho en este fenómeno y creo que ella encarna las tradiciones. El Japón es un país de tradición, de una cultura muy especial, que los japoneses, aunque tú los veas modernos, ellos por dentro son japoneses, me explico. Ellos tienen una tradición del shintoísmo, que si bien ellos no son religiosos, porque el shintoísmo es una religión, uh-huh, popular, en que están los kami, digamos, figuras que son, no son dioses, pero son figuras sagradas, y que en el fondo mantienen cierta tradición, ciertas costumbres, en que los japoneses creen fervientemente. Entonces, y también la historia es muy importante para entenderla a ella. Entonces no es un tema de que ella es ultra conservadora, ella representa la cultura tradicional japonesa, que es distinta a la occidental.
Es una falsa etiqueta, digamos.
Exacto,
porque un criterio que no se aplica.
Es un criterio occidental. Entonces, ahora, a mí me molesta eso. No, yo me pongo, digamos, los ojitos japoneses, los ojitos japoneses.
Ahora, Verónica, en ese sentido, tú mencionabas algo que nos permite conversar mucho más, que es algo atípico porque es mujer, porque está metida en política y por el triunfo que acaba de tener.
Sí, claro.
Apela a los jóvenes, sí, apela a una coalición de votantes bien particular. Un dato muy interesante es que ella, su carrera política alcanzó la primera fila trabajando con Shinzo Abe.
Sí.
Y lo segundo es que se declara abiertamente admiradora de Margaret Thatcher.
Sí, si a ella le gusta que le llamen la dama de hierro nipona.
¡Ah, mira!
Le gusta.
Su máximo referente.
Claro, claro. Y se viste, eso sí,
sí,
muy tradicional,
sí,
color azul, que es, que digamos, su color de otros colores más fuertes.
¿Tiene algún significado el color?
Yo creo que ella lo eligió. De hecho, ella es muy peculiar. Por ejemplo, usa carteras,
sí,
negras con piel, unos lápices de color rosado.
Yo no la he visto con pantalones, la he visto traje de dos piezas,
traje
o vestido
dos piezas,
formal,
claro,
dependiendo de la
historia. Y todas estas cosas se venden, pero olvídate, así como souvenir, se venden como locos. O sea, todo el mundo compra
rockstar.
Hasta los snacks que ella come. Claro, es un rockstar. Es una persona que, yo insisto, es una mezcla de modernidad, pero interpreta la cultura tradicional.
En ese sentido, María José, no sé cómo lo ves tú, pero parece ser como algo similar, para entender con las prevenciones, a lo que pasa con Giorgia Meloni en Italia. Aunque Giorgia Meloni ocupa pantalones.
Sí, claro, estoy puro pantalón casi.
También.
Y pantalones anchos, ropa bien ancha.
también son referentes ahí que se van configurando.
Sí.
Verónica, te quería preguntar, y bueno, el Partido Liberal Democrático, que es el partido de Takaichi, siempre gana, o al parecer, o ha sido calificado como una especie de máquina electoral, el partido más exitoso de las democracias. Fue creado en 1955 y ha gobernado durante 38 años de forma casi ininterrumpida. Entonces, ¿cuál es la clave del éxito del PLD y cómo contribuye Takaichi en esta victoria?
Mira, el Partido Liberal Democrático, que mal llamado liberal porque es conservador, no es liberal.
Tenemos un problema.
Es que de nuevo hay una diferencia entre el liberalismo que puedes encontrar en Gran Bretaña, claro, ¿no es cierto?, que es la cuna del liberalismo, a este liberalismo que en el fondo es un conservadurismo.
Es como el concepto de liberalismo clásico,
claro,
que ocupan algunos...
Exacto.
Ahí hay un tema.
Entonces, por eso son categorías distintas.
Correcto.
Entonces, es un partido que ha sido conservador, y que en el fondo, como tú dices, ha gobernado más de 38 años, pero es un partido que en el fondo ha pasado por distintas etapas de Japón, que Japón viene, un país que viene con problemas estructurales de hace como más de 20-30 años. Entonces, pero no, como es un país tan tradicionalista, también un partido tradicional, no ha podido adaptarse a los cambios que necesita Japón estructurales. Por ejemplo, eso, el tema demográfico. Es una población que está envejeciendo, ahora con más de un 40% de la población tiene más de 65 años y eso significa que en el fondo no hay gente joven para trabajar, muy poca, y que los sistemas de seguridad están colapsando. El problema económico, que tiene un déficit estructural de años, en un país endeudado, uno de los países de la OCDE más endeudados del mundo, siendo una potencia económica. Un crecimiento que no alcanzó al 0,9, que era, ellos tienen meta, ¿ya? La inflación, un 2,7%, la meta era un 2%. Pero estos son problemas no de ahora, son problemas que arrastrados, se arrastran, claro, y que el Partido Liberal no ha podido solucionar en años, porque no se ha podido adaptar a la modernidad, diría yo. Shinzo Abe, que tuvo un programa económico, las cuatro flechas, me acuerdo, también trató de hacer reformas que no pudo hacer porque dentro del Partido Liberal también hay facciones diferentes. Lo mismo le pasó a Yumichiro Koizumi, que era el denominado gran reformador, que también era típico, vino acá a Chile para uno de los APEC, se peinaba así, era como buen mozo, se peinaba. Cuento esta anécdota porque son divertidos los japoneses.
Claro.
Pero también él tenía todo un programa de reformas que tampoco lo pudo hacer por oposición interna de las facciones de su partido, en que habían algunos más conservadores y otros opuestos a las reformas. Entonces, todo un tema eso, el partido. O sea, yo creo que ella tiene un discurso muy claro, sabe muy bien lo que tiene que hacer, es muy firme, aparte de esto, la imagen que ella tiene, porque es todo un tema de la sana manía que se habla en Japón.
Sí, claro.
Una sana locura. Manía.
Sana manía. Entonces, pero ella tiene muy claro el discurso, y tanto que Trump la ha felicitado, dice que ella es fantástica, qué sé yo. Pero yo te digo, yo creo que ella interpreta a los japoneses el éxito de tener más de un 60%, 70% de popularidad, si tiene una popularidad extraordinaria.
Que además Verónica logró transmitir a la elección, porque conversábamos preparando el programa con María José, que el sistema electoral de la Cámara Baja es mixto, porque tienes 289 aproximadamente distritos donde se elige un diputado. O sea, como se eligen los diputados en Estados Unidos, como se eligen los diputados en Canadá, uninominal.
Sí.
Pero la diferencia, 175, 170 y algo, son un sistema proporcional. Entonces,
exacto,
que haya tenido la capacidad de llegar sola a los 316 y además el socio de coalición sacar a 36, la deja en una posición quizás
increíble. Ella ¿no? no necesita a la Cámara Alta para poder pasar los proyectos que ella quiere pasar.
¿Por qué? Porque eso es distinto que en Chile, ¿verdad?
Es distinto, claro.
Ya, en Chile es. Tú tienes que tener el acuerdo y se aprueban, y si no, nos vamos a tercer trámite, comisión mixta, es todo un tema.
Claro.
¿Qué pasa en Japón?
Porque la Cámara Alta tiene menos atribuciones que la Cámara Baja. Increíble, porque uno podría pensar que...
Claro, que al revés.
Que al revés.
Claro, porque de hecho la Cámara Baja, por ejemplo, elige al primer ministro del partido más votado en las elecciones legislativas, porque es un sistema parlamentario, una monarquía constitucional parlamentaria. En cambio, la Cámara Baja no tiene esas atribuciones. Entonces, digamos que tiene menor peso, menores atribuciones, y por lo tanto a ella le basta el éxito que tuvo, digamos, el triunfo fue justamente en la Cámara Baja.
Claro. Interesante. Entonces,
eso le permite a ella, ahora ella puede hacer lo que quiera.
Sí, eso quería preguntarte, Verónica, porque dado el éxito que tuvo y la mayoría que obtuvo, ¿cuáles van a ser como sus prioridades? ¿Cuáles son las políticas públicas que ella quiere impulsar?
Es muy claro el discurso de ella. Ella primero, tiene el tema económico, que hay que resolverlo.
Es que es central de la campaña.
Exacto, eso es fundamental, el déficit, el gasto público, el endeudamiento. La población, además, ha perdido poder adquisitivo, los salarios han bajado, la inflación alta. Y los japoneses, para ellos, o sea, uno dice, por ejemplo, aquí 2,7% de inflación, para nosotros no es nada, para ellos es mucho. Entonces, ella tiene que ver ese problema porque eso es lo que la población está esperando también. Lo segundo es el tema de la migración. De nuevo, aquí hay un mito, porque se dice ya es antimigración, es como si fuera todo el problema occidente, de que todos están en contra de los inmigrantes, qué sé yo. Japón ha tenido una migración muy selectiva, porque aquí hay un tema cultural, nuevamente yo me remito a eso.
Sí, claro.
No es que ellos no quieran inmigrantes, es que ellos por cultura se sienten de una raza pura, que descienden de tribus de muchos años atrás, antiguos, de la prehistoria, los Yomón, los Yaito, los Hainu, que venían de las penínsulas de Corea, del norte del Asia, y son puros, nunca se han mezclado.
Por estar en una isla, además.
Claro, acuérdense que además Tokugawa, que fue el último shogun, cerró la isla. Eso es un dato, por eso te digo que ella interpreta.
Por 300 años.
Claro.
200 y tal.
Ella, y después vino la era Meiji, que se occidentalizó Japón y se abrió. ¿Por qué digo todo esto? Porque ella en el fondo no es que sea anti-inmigración, está interpretando la cultura japonesa. La inmigración fue selectiva. ¿Qué le pedían a los japoneses hoy día para emigrar? Que fueran del Asia y que hablaran un poco japonés, y si no, les enseñaban. Y una cuota. No puede cualquiera, ¿te fijas? Pero así, porque sería la solución para una población envejecida que no tiene gente que trabaje. Jóvenes no tienen. Entonces, pero ahí hay un tema que ella va a tener que resolver.
No hay recambio.
Exacto. No hay recambio.
Ella representa el recambio. Exacto. De cuerpo entero.
Exacto. Y el tercer tema, que es fundamental, es el tema de la seguridad. Y ahí eso pasa por la reforma de la Constitución, del artículo 9 de la Constitución. Que
para reconocer las Fuerzas Armadas,
exacto,
¿no?
Exacto. Que no sean de autodefensa, claro, pero más que reconocer las Fuerzas Armadas, más que eso, ella tiene que emprender ahora la reforma del todo el equipamiento militar, ponerlo en modernización, adquirir submarinos, drones, inteligencia artificial, los software, ponerlo en modernización, porque Estados Unidos hace mucho tiempo que le ha pedido a Japón que sea independiente, ya que no, que ellos mismos pusieron esa constitución que les prohibía ir a la guerra, a la fuerza de autodefensa, pero ahora no, Estados Unidos, no solamente Trump, con la administración anterior, le habían pedido que se autogestionara en esta materia y que fuera independiente. ¿Por qué? Porque desde antes, no solamente Trump, Estados Unidos ha visto a China como un peligro. Entonces, quieren un Japón fuerte frente a China. Y frente a esto ya Sanae tuvo un problema con el primer ministro de China, porque ella dijo que si China atacaba la isla Taiwán, eso iba a ser un problema para Japón, un problema, una crisis para Japón, y que por lo tanto estaba obligado a intervenir. Y ahí se armó la grande, porque China dijo, bueno, restringió las importaciones de Japón hacia China, y prohibió también las tierras raras y un atado de cosas estratégicas. Y ahí quedó el cuento. Ahora las relaciones están muy mal, y yo ahora vi las reacciones de China frente a este triunfo increíble.
Fueron de amargura total,
pero fue terrible la declaración del presidente de China. Fue horrible, o sea, que esto era reflejaba el militarismo de Japón, que reflejaba la decadencia y todos los problemas que tenía Japón. O sea, fue destructivo total.
Absolutamente.
Sí.
Verónica Negme, abogado, máster en ciencia política y comunicación de la Universidad de Minnesota, especialista en Asia-Pacífico y exdirectora del Instituto de Estudios del Pacífico UGM. Muchas gracias por acompañarnos. Se nos acabó el tiempo, pero de seguro vamos a seguir conversando.
Uy, sí, qué terrible, porque no alcancé a decir nada de lo que quería, porque es cosa muy importante.
No, pero dijiste mucho.
Pero bueno.
Nos vamos a la pausa, ya regresamos al último bloque con la pregunta del día. Nos vemos.
Gracias.
Y
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
Centeno, allá donde desde lo alto se confunde el cielo con las aguas cristalinas que acogen las nubes como si fueran parte de su encanto. Allá se encuentra el lago Centeno, tu lago, tu tierra, tu bosque, tu lugar en la Patagonia. Ahora es tu tiempo, ahora es el momento de invertir en la Patagonia. Nosotros ya hicimos la búsqueda, ya preparamos tu espacio. Exuberancia al borde del camino, listo para instalarte. Ven con los expertos y continúa la senda de los colonos. www.fundocentemo.cl.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad. Con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security. En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente experto en Mazda.
En agricultura estamos presentando Llegó la Hora.
Bien, ya estamos de regreso, último bloque, y vamos aquí en Llegó la Hora a la pregunta del día.
A ver si la podemos poner en pantalla. Dice: la ex ministra del Interior, Carolina Toá, afirmó que el gobierno debe regularizar a 180.000 migrantes empadronados antes del cambio de mando. Yo creo que es algo que les debemos, porque ellos, de buena fe, se acercaron al Estado, dijo Toá. ¿Estás de acuerdo en regularizar? Un 5,1% dice que sí y un 94,9% dice que no.
Escuchemos algunos audios.
Estimado Álvaro, estimada María José, mi nombre es Renato Navarro. Con respecto al comentario de la ex ministra Toá de que debemos regularizar a 180.000 inmigrantes empadronados, yo creo que ya basta de amarre. La administración saliente, la de Boric, lo único que quiere es dejar amarrado cosas que saben que perjudican a Chile. No más inmigrantes. El país no alcanza para tanto, especialmente si no están cualificados. Muchas gracias.
Buenas tardes, habla Patricia Castro. Creo que sí y no. Creo que se debe regularizar solamente a aquellos migrantes que no tienen antecedentes, revisar bien su conducta pasada en Chile, si tienen trabajo, si están contratados, etcétera. Gracias.
¿Qué te parece, Renato y Patricia? Muy respetuosos, pero muy categóricos.
Así es.
Ahora, sí. Patricia sí abre una opción.
Sí, puso matices.
Sí.
Pero respecto a lo que dijo el primer auditor de este amarre a última hora, se replica un poco este círculo vicioso, porque en el fondo la regularización de los inmigrantes empadronados es de alguna u otra forma validar la propuesta migratoria de Janet Jara, en que este empadronamiento...
Claro.
Abre paso a la regularización. ¿La regularización para qué? Para evitar la expulsión. Y de ahí, claro, la urgencia de Carolina Toá para antes de que asuma el gobierno de Carolina.
Que fue lo que hizo la presidenta Michelle Bachelet en su primer mandato también. Y en el segundo también hubo uno de nuevo. O sea, esto no es algo novedoso desde ese sector político. Se podría conocer como perdonazo. Y fíjate tú que es lo mismo que está planteando por vía administrativa el presidente del gobierno español, Sánchez, con un total de unos 500.000 inmigrantes.
Vamos a escuchar los segundos audios a ver qué más tienen para comentar los auditores.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gabriela de Concepción. Opción 2, no tenemos por qué hacer lo que digan ellos. Se lo han llevado opinando este gobierno, que les gusta, que no les gusta el ministro, que aclare esto, que aclare lo otro, piden explicaciones, se las han dado de que hoy día, fíjate que son todas unas lumbreras, güey, y se les ocurre todo lo que tienen que hacer. No. Definitivamente no, hay que seguir el plan y punto. Chao. Sería, todo ya fue, hace rato.
Hola Álvaro, María José, Cristian de Concón.
En realidad lo que dice la señora Tobá es una aberración más de lo que va quedando de este pobre gobierno, aunque ella no forme parte de él. Estos 180.000 empadronados, no sabemos realmente si su origen es bueno o definitivamente ocultan temas delictuales. Espero que eso no se lleve a cabo por el bien de Chile. Saludos.
Bueno, ¿se concretará o no se concretará?
Esperemos, yo espero que no, y si se concreta, no es automática, por lo tanto hay posibilidades de tomar medidas. María José, se nos acabó el programa.
Qué pena.
O sea, qué bien por los auditores, ya descansan por lo menos de mí. María José, nos vemos mañana, si Dios así lo quiere, no se despegue de la sintonía, porque ya vienen...
Los Mosqueteros.
Los Tres Mosqueteros por Agricultura. Revive este programa en nuestras plataformas digitales y nos vemos mañana.
Nos vemos.
En Agricultura fue Llegó la Hora. Con José Francisco Lagos, una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y Centeno, tu lago en la Patagonia. Invierte con los expertos. Fundocenteno.cl. Producción, Martín González.